Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos dejado a Mozart recién cumplidos sus 30 años, en enero de 1786 en Viena, y muy ocupado componiendo la ópera Las Bodas de Fígaro, cuando al emperador José II se le ocurrió la brillante idea de que le compusiera música para un homenaje que planeaba en honor de su hermana la archiduquesa Cristina María y su marido el duque Albrecht Casimir von Sachsen-Teschen, que más tarde sería el rey Augusto III de Polonia. Los homenajeados eran gobernadores generales de la parte de Holanda que en esa época pertenecía a Austria. Un año antes, el emperador había tenido un festival de primavera en un día de invierno en el pabellón de l'Orangerie del Palacio de Schönbrunn, en las afueras de Viena, y la idea era repetir el espectacular evento, para lo cual mandaba calentar todo el pabellón. La intención del emperador era mostrar la calidad de su nuevo grupo de ópera italiana y de su grupo de teatro alemán, que era lo que le quedaba de la ópera alemana, para la cual Mozart había escrito El rapto del serrallo hacía más de 3 años. El 7 de febrero, 41 caballeros con sus respectivas damas, junto con la familia imperial, salieron del Palacio de Viena a las 3 de la tarde y llegaron a las 4 al pabellón del Palacio de Schönbrunn, donde los esperaba un banquete, durante el cual la banda tocaba una transcripción para vientos de los números más populares de la reciente ópera de Antonio Salieri, Il Grotto di Trofonio. En cada extremo del pabellón había un escenario y la mesa del banquete estaba en el centro. Cuando acabó el almuerzo, los invitados tomaron café en un extremo mientras quitaban la mesa y orientaban las sillas hacia el escenario del otro extremo. Los invitados tomaron asiento y la compañía de teatro presentó la comedia con música Der Schauspiel Director, el empresario de Gottlieb Stephanie, con música de Mozart. Cuando la comedia terminó, los espectadores voltearon sus sillas y en el otro escenario se presentó la ópera Prima la música e poi le parole, primero la música y después las palabras, que se le había comisionado para la ocasión a Antonio Salieri. Después del espectáculo, más o menos a las 9 de la noche, la audiencia se devolvió a la ciudad en literas y en carruajes, cada uno de ellos precedido por 2 jinetes con linternas. El espectáculo se repitió en Viena 3 veces, en el Carner Tor Theater, el 11, el 18 y el 25 de febrero, con extraordinario éxito y llenos completos. Curiosamente, para una presentación en la corte, ambas obras trataban temas teatrales que no tenían nada que ver con la nobleza. La comedia en que participaba Mozart se dedicaba a caricaturizar los caprichos de los actores y los cantantes y las aventuras de un empresario teatral que organiza una compañía ambulante, mientras que la ópera bufa de Salieri trata de la colaboración entre un compositor y su libretista que tienen que producir un dueto operático que su noble patrón necesita inmediatamente. Mozart compuso para su comedia una obertura con todo el esplendor del caso, en tiempo presto, aunque originalmente la había marcado Allegro assai, pero de un diseño grandioso y amplia en instrumentación. 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y cuerdas, lo que para una obra de teatro tan corta, y cuyo tema eran las rivalidades entre cantantes y actores de un grupo de provincia, parece exagerada. Algunos lo atribuyen a que la intención de Mozart era hacer una parodia, pero la música es demasiado real para ser cómica, y mucho menos burlesca. Más aún, la impresión que le queda a uno al oír la obertura es de gran esplendor y de una festividad importante, lo que coincide más con lo que estaba pasando en la vida real que lo que ocurre en la obra de teatro. Y esto hace pensar que Mozart la planificó como una obertura para la festividad imperial. Si este es el caso, el primer grupo puede expresar la majestad del emperador y la emoción de sus huéspedes mientras se trasladaban al festejo. El segundo grupo, lírico y ligero, podría tener que ver con su hermana, la homenajeada. Y el tercer grupo se referiría al programa teatral que comenzaba. Pero esta interpretación tampoco cuadra muy bien con los momentos de tristeza y de drama que también tiene la obertura. Seguramente, la idea fue no solamente reflejar las emociones existentes, sino inspirar sentimientos más importantes, demasiado profundos para ser reflejados con palabras, sentimientos obviamente demasiado complejos para la comedia que preludiaba y para la audiencia de nobles que había ido a divertirse, pero a la vez, sentimientos que un oyente del siglo XVIII podía entender muy bien. Un público del siglo XX, para entender el significado de esta obertura en su contexto con la obra de teatro, tiene que hacer un esfuerzo intelectual que incluya entender que las facultades creativas de Mozart estaban en ese momento concentradas en los temas mucho más importantes del conflicto cómico-emocional de las bodas de Fígaro, y tener en cuenta que al mismo tiempo estaba escribiendo los conciertos número 23 y número 24 para piano y orquesta. Eso en cuanto a la obertura en contexto. Pero como obra aislada, ha tenido y continúa teniendo una gran popularidad en conciertos. Oigamos la obertura para la comedia con música del Schauspiel director, El Empresario, que es el 486, interpretada por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, bajo la dirección de Nicolaus Harnoncourt.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la obertura para la comedia con música Der Schauspiel Director, El Empresario, que es el 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. El autor del texto para la comedia había sido escogido por el propio emperador y era no menos que Gottlieb Stephanie, su inspector del Teatro Alemán Imperial, y que ya había colaborado con Mozart como productor y libretista para El Rapto del Serrallo 3 años y medio antes. El emperador le había dado no solamente el argumento, sino el número y el nombre de cada uno de los participantes. Sin embargo, Estefanía había trabajado en actividades teatrales en Viena por los últimos 17 años y había sido actor 8 años antes de llegar a Viena. Mozart mismo reconocía que Estefanía tenía un sentido muy agudo de lo que le agradaba al público. Hoy día, nadie se sentaría a ver el texto de Der Schauspiel Director actuado sin la música de Mozart, pero cuando uno lo lee, se siente que cada escena es de la vida real. Después que termina la obertura, la escena muestra un cuarto donde el señor Frank está esperando que lleguen aspirantes a ingresar a su compañía de teatro, y entra el señor Buff, que es miembro de la compañía, y anuncia que ha conseguido permiso para presentarse en Salzburgo. Para Frank, Salzburgo es un hueco cultural en que solamente aprecian las peleas improvisadas en el escenario, un lugar totalmente impermeable al teatro serio, y él lo que desea es crear algo artístico. Pero Buff le asegura que eso no se puede, que tiene que concentrarse solamente en comedia, ballet y ópera, los que efectivamente son géneros de menor categoría, pero dan plata. La cultura llena el intelecto, pero no el bolsillo. Si un empresario quiere salir adelante, tiene que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, si un actor no sabe declamar, se lo anuncia como un supremo intelectual del escenario. A los malos cantantes se les hace publicidad como intelectuales que entienden el verdadero sentido de una ópera. A los bailarines incompetentes se los presenta como renovadores del verdadero estilo clásico. Y con los críticos es más fácil todavía. Se les da tiquetes gratis, se los invita a almorzar y listo. En la mitad de esta disquisición entra un banquero, el señor Eiler, que le promete a Frank que le va a prestar toda la plata que necesite si emplea a su novia, Madame Feil, que es una actriz excelente, y está dispuesto a pagar el sueldo de su futura esposa si lo libran de ensayar continuamente con ella. Cuando entra la actriz, demuestra sus habilidades en una escena en que le colabora su novio, el banquero. Luego entra Madame Krone, que es especialista en heroínas trágicas clásicas. Presenta a su compañero de escena, el señor Hertz, y actúan por largo rato una escena aburridísima de celos maritales y fidelidad heroica, llena de discursos sentimentales. Y Frank, a pesar de que cree que el público más se va a reír que llorar con estos dos, los engancha. Entonces entra Madame Vogelsang, que se especializa en comedia, para gran alegría de Buff, con quien actúa en una escena no muy cómica, pero Frank la contrata de todos modos, aunque por un salario menor. Buff le responde que si no unifica los sueldos, se va a desbaratar la compañía. Una referencia clara de que a Salieri le habían pagado el doble que a Mozart por su composición. Hertz, el actor trágico, ofrece traer a su esposa que es cantante y cuando ella entra, al fin nos toca, después de la cantidad de idioteces, oír un aria de Mozart. Das Schlecht des Sachsenstunde, para soprano y orquesta, compuesta por dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. Madame Hertz es especialista en profundas emociones y Mozart se la prepara con una introducción orquestal para unos vientos oscuros que juegan a hacer contrapunto y armonía cromática en sol menor, la tonalidad melancólica de Mozart. En la presentación, el papel de Madame Hertz lo interpretó Catarina Cavalieri, la amante de Salieri y buena amiga de Mozart, que había estrenado el papel de Constance en el Singspiel El rapto del serrallo. El texto del aria está basado en un poema de Johann Joachim Eschenburg, en que Stephanie usa liberalmente referencias a cosas macabras, tales como espectros, la hora de vísperas, el destino, etc. Pero cuando uno esperaría que la cosa fuera en chiste, por lo menos en su primera parte, un larghetto en sol menor, Mozart llega muy cerca al ambiente de las arias en la misma tonalidad de Pamina de la flauta mágica. El alegro final sigue animando a los vientos y obliga a Madame Hertz a que demuestre su coloratura y a que llegue a notas bien altas. Oigamos el aria de Madame Hertz. Das Schlecht die Abschiedsstunde, ha llegado la hora de vísperas. Número uno de la comedia con música El empresario, que es el 486, interpretado por la soprano Magda Nabor, acompañada por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Nicolaus Harnoncourt.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el aria de Madame Herz, Das Schlecht die Absichtstunde. Ha llegado la hora de vísperas. Número uno de la comedia con música del Schauspieldirektor, el empresario, que es el 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. Frank acepta que Madame Herz sabe cantar y la contrata a mayor sueldo que los demás, lo que a Buff le parece un mal signo. Pero al señor Herz, el marido de la cantante, le encanta la noticia y no discute más el salario que le habían ofrecido a él. La comedia pasa inmediatamente a la entrada de Mademoiselle Silberklang, otra soprano coloratura con pretensiones de prima donna, que ha oído hablar de esta compañía de teatro de segunda, y aunque repite una y otra vez que su fama se extiende a todas partes de Europa, está dispuesta a pasar por su audición ante el empresario Frank, para lo cual ha seleccionado el rondó Westerjüngling en mi bemol mayor, con acompañamiento de orquesta compuesta por dos clarinetes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. La introducción orquestal es una simple exposición del tema, pero por más que Mozart lo titula rondó, en realidad no estamos ante un verdadero rondó. Después del tema tan alegre de la introducción, viene un episodio más melancólico, luego vuelve el tema y sigue un alegreto que persiste hasta el final del aria. El tema es una gavota francesa de dos frases. Mozart expresa la parte melancólica con ayuda de los dos fagots y otros cromatismos y deja la parte brillante del aria para la cadenza de la cantante, que está situada inmediatamente antes de la repetición del tema. La cadenza es del tipo saltos y gorgoritos, y si se hace bien, su decoración puede embellecerla deliciosamente. El alegreto con que termina es muy brillante, con bastante intervención de los vientos, y la parte vocal es muy expresiva, además de tener una sección muy ornamentada. El aria en general es mucho más emocional que la que había cantado Madame Herz antes, aunque tiene partes muy detalladamente trabajadas. El papel de Mademoiselle Silberklang lo estrenó la soprano Aloise Lange, la cuñada de Mozart e importante cantante de la época en Viena. Oigamos el aria de Mademoiselle Silberklang, Westerjüngling, Magníficos Muchachos, número 2 de la comedia con música El Empresario, que es el 486, en versión de la soprano Christina Lackey y la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, bajo la dirección de Nicolaus Harnoncourt. Thank you. Acabamos de transmitir el aria Bester Jüngling, Magníficos Muchachos, número 2 de la comedia con música Der Schauspieldirektor, El Empresario, que es el 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart recibió el texto de la comedia el 18 de enero y ese mismo día preparó el terceto número 3. Y 2 semanas más tarde, el 3 de febrero, terminó el resto de su parte. A pesar de la rapidez con que lo escribió, no es una obra compuesta para salir del paso. Y eso que en esa época ya estaba escribiendo Las Bodas de Fígaro. La obertura es bien elaborada y más extensa de lo que se necesitaba. Las 2 arias están muy bien caracterizadas y su instrumentación es cuidadosa, lo mismo que en el terceto. El final tal vez sí puede haber sido escrito muy rápidamente. Le conocemos mejores. Después del aria de Mademoiselle Silberklang, el empresario Frank le ofrece la misma remuneración que a Madame Hertz y ella acepta, pero con la condición de que ella sea la primadona. Madame Hertz protesta, lo que les da la oportunidad de dedicarse al terceto Ich bin die erste Sängerin, sin dudas el número más importante de toda la comedia. Un alegro assai en si bemol mayor, en que Madame Hertz, Mademoiselle Silberklang y Monsieur Vogelsang están acompañados por una orquesta compuesta por 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas. El papel de Monsieur Vogelsang lo cantó la noche de la presentación el tenor Valentin Joseph Adamberger, el amigo de Mozart que había estrenado El rapto del serrallo, la cantata David Penitente y mucha de su música masónica. El ritmo con que comienza el terceto sugiere orgullo y determinación. Y las palabras de Mademoiselle Silberklang son casi recitadas. Y la melodía no aparece hasta que Madame Hertz le responde secamente. Y con la entrada de Vogelsang, que es el mediador entre las iracundas damas, la textura del terceto se vuelve diáfana y diversificada, especialmente con los violines en antifonía y las violas que van a mayor velocidad. Cada detalle del duelo de autoelogios de las 2 cantantes cuadra magníficamente entre texto y música. Pero cuando uno lee el texto por aparte, se da cuenta que Mozart ya está en excelente forma para lograr, con base en casi cualquier cosa, una caracterización musical tal de cada personaje, que lo muestra como uno de los grandes dramaturgos de la historia. El alegro assai con que termina el terceto es un resumen delicioso en que las 2 damas siguen sin ceder ni un centímetro, mientras que Vogelsang continúa calmándolas. Oigamos el terceto Ich bin die erste Sängerin, Yo soy la primadona, número 3 de la comedia con música Der Schauspieldirektor, que es el 486, interpretado por las sopranos Magda Nabor en el papel de Madame Hertz y Christina Lackey en el papel de Mademoiselle Silberklang y el tenor Thomas Hampson en el papel de Monsieur Vogelsang, con la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, todos bajo la dirección de Nicolaus Harnoncourt. Oh, Acaban ustedes de oír el terceto Ich bin die erste Sängerin, Yo soy la primadona, número 3 de la comedia con música Die Schauspiel director, El empresario, que es el 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de la discusión entre las dos primadonas, entra Madame Pfeil, seguida de Madame Krone, quienes continúan discutiendo la injusticia de la discriminación entre sus sueldos, y Madame Pfeil pide aumento, porque ella es una actriz que puede desempeñar cualquier papel, a lo que el empresario Frank le promete un contrato por separado y ella acepta. Las otras damas, a su vez, creen que esto es injusto, y Frank finalmente pierde la paciencia y amenaza con disolver la compañía si no termina la discusión, y ante esta perspectiva se acaba el problema. Mademoiselle Silberklang comienza el vodevil final, un cuarteto vocal en tiempo alegro, en do mayor, acompañado por oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas, timbales y cuerdas, es decir, la misma composición orquestal de la obertura, pero sin flautas. Todo el final es material de Singspiel, muy alegre y sin una forma muy definida, pero armónicamente muy normal. Oigamos el final, Jeder Künstler strebt nach Ehre, todo artista exige reconocimiento, número 4 de la comedia con música del Schauspieldirektor, El empresario, que es el 486, en versión de la soprano Magda Nabor como Madame Hertz, la soprano Christina Lackey como Mademoiselle Silberklang, el tenor Thomas Hampson como Monsieur Vogelsang, el barítono Harry van der Kamp como Buff, y el propio Nicolaus Harnoncourt tiene un solo. Los acompaña la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, bajo la dirección de Nicolaus Harnoncourt.
Oh. klänge der erste Buffo, das ist klar, der erste Buffo, das ist klar. Ich heiße Buff, ich heiße Buff. Nur um ein O brauch ich den Namen zu verlängern, so heiß ich ohne Streit. Ergo bin ich der erste Buffo, und das wie ich kein Singen kann, sieht man den Herren doch wohl an, sieht man den Herren doch wohl an.
Y así, la comedia con música del Schauspiel director, El empresario, que es el 486, de Wolfgang Amadeus Mozart. El empresario era una obra de ocasión, destinada a presentar la compañía alemana de teatro de Viena. El público quería ver a los actores en escenas conocidas de producciones recientes. Stephanie, que conocía muy bien el grupo y cómo funcionaba, preparó exactamente lo que su audiencia esperaba, y le añadió música, parte como entretención, y parte porque él y Mozart habían colaborado hace unos años en El rapto del serrallo para el mismo grupo de cantantes. Al emperador José II se lo conoce como el monarca que le dijo a Mozart que había demasiadas notas en El rapto, pero también sabemos de él que era una persona muy musical y que le gustaba la música de Mozart, aunque es de suponer que le debió gustar más la obertura que la música tan complicada del terceto o la sutileza de las partes de las dos sopranos. Para el resto de los invitados, la música del empresario debió ser relativamente insignificante. Mozart no tenía la popularidad de Salieri y, por lo tanto, su música no debió ser la atracción principal del espectáculo. Los aplausos fueron para Salieri con su ópera breve Prima la música. Y la historia ha enderezado esta injusticia. Prima la música fue olvidada después de su presentación, hasta que en 1934 Stefan Zweig leyó su libreto y en él se inspiró para el texto de la ópera Capricho, la última de Richard Strauss. El empresario, por lo contrario, ha mantenido su puesto, así sea menor, en el repertorio mozartiano. Por curiosidad, sin embargo, vale la pena escuchar algunas selecciones de Prima la música de Antonio Salieri, que transmitiremos en versión de los cantantes Robert Hall, Thomas Hampson, Roberta Alexander y Julia Hamann, acompañados por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, bajo la dirección de Nicolaus Harnoncourt. Como siempre que uno oye obras de Salieri, es música bonita y fácil, pero superficial y olvidable, como tanta que se compuso en esa época. Thank you.
Thank you.
Habiendo escuchado a partes de prima la música, la ópera de Antonio Salieri, que se presentó el 7 de febrero de 1786, en competencia con la comedia con música del Schauspieldirektor, El Empresario, que es el 486, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Nicolaus Harnoncourt y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción musical de 1786, el año en que Mozart compuso Las Bodas de Fígaro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.